Son las 6.
Onda Capital 95.1.
Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
Buenas tardes si nos escuchan en directo, o buenos días o buenas noches si nos escuchan a través del podcast del programa. Bienvenido al programa número 12 de Redes Dice. Como siempre, saludamos a Pepe Pereira. Buenas tardes, Pepe.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés García. Hola. Y buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes, aquí estamos la Resistencia, como siempre.
Como siempre.
Más que nunca.
Todos somos miembros de Redes y hablamos, como siempre, en nombre de Redes. Bueno, ¿y quién os habla? Salud. Hoy tenemos un programa muy interesante que va de la memoria siempre presente a los puertos educativos tan necesarios, pasando por merecidas felicitaciones a una colega y un vistazo a la compleja y preocupante actualidad sobre la que Redes siempre reflexiona y se posiciona, como escucharán al final del programa.
Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Hoy en Leer, Mirar y Escuchar tenemos a una representante de la asociación Nuestra Memoria. ¿Qué nos cuentas, Pepe?
Hola, buenas tardes. Tenemos a Paqui ya al teléfono. Queremos hablar con Paqui, que es la presidenta de la asociación Nuestra Memoria, que se dedica a trabajar en defensa de esa memoria histórica. Y actualmente tienen una exposición de fotografía que está circulando por distintos centros educativos y que se llama El ADN de la Memoria, Fosas del Franquismo, Semillas de la Memoria. En cuanto podamos hablar con ella. Hola, Paqui. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Soy Pepe Pereira, de Asociación Redes, y tenemos pendiente esta conversación contigo a través de la radio para que nos hables de la asociación Nuestra Memoria. Y para no perder más tiempo en presentaciones, ¿nos puedes decir qué es exactamente la asociación Nuestra Memoria? ¿Qué actividades promueve y qué actividades realiza?
Ajá, mira, la asociación Nuestra Memoria es una asociación sevillana que trata, bueno, pues de reivindicar, de recuperar, de visibilizar la cantidad de personas que fueron represaliadas tras la guerra civil y en la misma guerra civil que fueron asesinadas, que todavía hoy están desaparecidas en cunetas, en fosas comunes, y bueno, reivindicar todos los valores en relación a lo que es la memoria histórica, ¿no? La supresión de los símbolos que todavía hoy llenan nuestras ciudades, ¿no? Los símbolos fascistas, que bueno, que hay que quitar como para limpiar las ciudades, ¿no? Y bueno, todas las actividades y todas las reivindicaciones en relación a lo que es la memoria histórica, ¿no? Para eso, para que se sepa la verdad de lo que pasó, para que se haga justicia y para que se repare a las víctimas. Más o menos.
Pues muy bien, Paqui, explicado lo que soy. Yo que te he visto en algunos actos memorialistas en varias ocasiones, y te he visto pedir ayuda con el tema de la fosa, ayuda casi un grito. Ahora habéis puesto en marcha la exposición esta del ADN de la memoria, fosa del franquismo. Quería que ampliaras la información sobre, sobre la exposición, cuál es el formato que tiene, el contenido, dónde se puede ver ahora.
Vale, muy bien. Pues mira, hace en el 2016, después de que se hiciera 80 años del comienzo de la Guerra Civil y del comienzo también de las matanzas, sobre todo en Andalucía, ¿no? En el sur, las grandes matanzas que se dieron en el periodo rojo, que se llama, ¿no?, de gran represión en cada pueblo, pues cuando se hizo 80 años, los familiares, las personas que formamos la Asociación de Memoria Histórica, pensamos que podíamos hacer una exposición de fotos donde saliera en la foto la persona desaparecida, en caso de que se tuviera foto. También hay fotos donde no aparece la persona represaliada porque no hay foto, ni eso nos queda de la persona, ¿no? Pero el formato sería sacar una foto de la persona desaparecida y que esa foto estuviera acompañada, abrazada de los familiares que a día de hoy militan en la memoria histórica, ya fueran hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos o bisnietas, como en mi caso. Entonces, bueno, logramos reunir 35 fotógrafos y fotógrafas que de forma totalmente gratuita nos hicieron una foto, son fotógrafos y fotógrafas profesionales, por lo tanto estamos hablando de una calidad fotográfica tremenda, no sé si la has visto, pero sí. son fotos de una calidad tremenda, ¿no? Y lo que queríamos reflejar en esa foto es que a día de hoy, después de 80 años, las personas que formamos las asociaciones de memoria histórica seguimos echando de menos a ese familiar que un día desapareció y que todavía hoy el Estado no nos ha dado norte de qué pasó con él o con ella y que todavía no ha aparecido. Y también queríamos informar de la lucha de las asociaciones de memoria histórica, ¿no? Como bien dices tú, es un grito, ¿no? Nosotras, las personas que estamos en las asociaciones, yo sé que hay hambre de memoria, sigue habiendo hambre de memoria en cada pueblo, en cada ciudad de esta Andalucía, y queríamos que la sociedad supiera que no los hemos olvidado, por amor, porque todavía los queremos a pesar del tiempo que ha transcurrido y a pesar de que no los hayamos conocido, y de que nuestra lucha va a seguir en pie hasta que no se termine de arreglar y de solucionar esta situación que avergüenza al Estado español a día de hoy, ¿no?
Absolutamente, Paqui. Soy Pedro García.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, Paqui, sé que estáis haciendo circular esa exposición por distintos sitios, pero entre ellos por los centros educativos.
Sí,
y que incluso hacéis una presentación muy entrañable. Me gustaría, ¿por qué es importante que esta exposición vaya a los centros educativos? Porque incluso, ¿qué manera tendrían de contactar con ustedes para aquellos centros que nos estén escuchando y que la quieran llevar? Porque creo que la vertiente educativa es muy importante en este tema de la memoria, histórica.
Sí, nosotros siempre decimos que un pueblo, que los pueblos tienen que conocer su historia precisamente para no repetirla, ¿no? Y las generaciones que están hoy en primaria y en secundaria deben conocer esa parte de la historia, que parece casualmente que siempre en los institutos o en los colegios se pasa y se lee de forma muy ligera. No digo que no se lea, para nada. Se reflexiona sobre ese periodo, pero no con la profundidad y quizás desde el punto de vista humano, que es el que a nosotras nos interesa, ¿no? Es tantas las peticiones que tenemos de la exposición que hemos tenido que hacer otra. Ahora mismo, a día de hoy, esta exposición está puesta en Sevilla, en dos lugares. uno, un centro educativo que es el colegio Ajarafe, ¿no?, donde había una exposición, me consta, yo no pude estar, pero me consta que fue muy bonita, muy preciosa, ¿no?, en relación a lo que dicen, ¿no?, de la presentación, y otra en el Politécnico de Los Remedios, donde yo fui, también no hubo una presentación, pero a la exposición le acompaña un vídeo de 20 minutos que para mí es muy pedagógico porque es muy corto y va directamente, hablan directamente los hijos y las hijas de las personas desaparecidas, un historiador, y yo explico un poquito el contexto de la exposición, ¿no? Entonces, tanto la exposición como el vídeo son instrumentos que tenéis los docentes, las docentes, como para enseñar de forma práctica, de forma viva y testimonial esta parte de la historia, que repito que hay que leerla para pasar la página, ¿no? Y mira, yo ayer estuve en un colegio por la mañana en tres sextos con fotos, con cuatro fotos de las 35, explicándole a los chicos y chicas quiénes éramos, las personas que estamos en las asociaciones de memoria histórica y qué pretendíamos, ¿no? Y te puedo decir que ha sido una de las experiencias más bonitas de los 15 años que llevo pateando institutos y centros escolares, ¿eh? Porque fue muy bonita, una participación preciosa por parte de los chicos y chicas, un interés muy vivo, muy sincero, y fue muy bonita. Así, mira, que para Paqui, nosotros es fundamental.
Sin duda. Y el centro que quisiera, ¿cómo contacta con ustedes para poder, bueno, llevarla?
Pues tenéis mi móvil, ¿no?, mi número de móvil, yo, mi hermana es la que coordina los centros escolares, y nosotros terminamos ahora en diciembre, cuando terminemos ahora las vacaciones y tal, a partir de enero la expo está, las dos expos están a disposición de que nos llame del centro escolar. Perfecto. Es gratuito, por supuesto, y bueno, lo único que el desplazamiento, y nos tienen que firmar un documento donde se hacen cargo de la exposición para que no pase nada, ¿no? No pase
estupendo,
nada.
Estupendo, Paqui, estupendo. Mira, soy Salud, encantada de hablar contigo.
Hola. Hola, ¿qué tal?
Pues mira, yo también tengo una pregunta. A ver, cambiando de en el mismo campo, cambiando de método, pero en el mismo campo. ¿Nos puedes decir algo de la película documental El silencio de los otros? ¿Qué importancia tiene para que sea vista por los jóvenes, Paqui?
Bueno, te puedo decir porque, bueno, no sé si sabes, pero yo soy una de las protagonistas de la peli, salgo en la película porque la película...
Sale muy bien, ¿eh?
Nomina, sí, bueno, salgo llorando mucho porque sí, fue muy emotivo la escena en la, mucho, que, mucho, en mucho, la que, claro, que yo viví en Argentina, ¿no? Y nominada a los Goya, ¿no? Un premio para nosotras decimos que ya hemos ganado, ¿no? Claro. Llega a los Goya, ya hemos ganado, ¿no? Entonces, bueno, la película del silencio de otro es una película que refleja, que retrata la lucha de las personas que nos hemos querellado en Argentina, en la justicia argentina, que la justicia argentina ha admitido a trámite nuestras denuncias. Es la única causa penal que hay en el mundo contra los crímenes del franquismo, y retrata, ya os digo, la lucha de las asociaciones y de las personas que tuvimos que irnos a Argentina, o sea, hoy, ahora, hace poco que volví, 5 años, y que, bueno, que estamos convencidos de que este país, yo siempre lo digo, nosotras fuimos a Argentina porque en este país la justicia nos ha cerrado las puertas, pero queremos, y yo creo que lo vamos a conseguir porque tiene que ser así, que sea en España donde realmente se sepa la verdad de los crímenes, se haga justicia y se repare a las víctimas, ¿no?
Muy bien, Paqui. Dos veces ha habido que ir a Argentina, Paqui. Dos veces.
Hemos tenido que ir.
No, me refiero entonces y ahora ha habido que volver, ¿no?
Bueno, sí, Paqui, pero siempre, no pasa nada. Son viajes de ida y vuelta, y además, ¿sabes qué te digo? Que el pueblo argentino es un pueblo hermano, ¿eh? Estamos hermanos en el dolor, y por lo tanto también ellos saben lo que es la memoria, la lucha por la memoria, y en ese lugar estamos, ¿no? El silencio, bien, de otro, bueno, pues invito a los oyentes, a las oyentes, a que lo vayan a ver, porque haber recibido la nominación de los Goya significa que los cines lo van a tener más tiempo puesto, aunque ya lleva 4 semanas. En cines, ¿eh? O sea que es un orgullo.
Paqui, se nos quedamos sin tiempo, lo sentimos.
Vale, bueno, yo hablo mucho.
Doy fe de lo bonita que fue la exposición en el Colegio Aljarafe.
Sí, gracias.
Y también doy,
gracias,
fe de lo interesante que es esa película de la que nos estás hablando. Te agradecemos, sí, la participación en este programa.
Sí,
y
bueno,
en algún
queráis
momento pasaremos tu teléfono a la gente que esté interesada.
Sí, sin problema, cuando queráis.
Mientras tanto, vamos a poner una secuencia de la película El silencio de los otros.
Muy
gracias,
bien,
de nuevo, Paqui.
Muchas gracias, Paqui.
A vosotros y vosotras. Gracias.
A mi abuelo. le mataron a palos porque no decía dónde estaban sus hijos.
Mi padre fue uno de los esclavos del franquismo.
Tengo familiares que han pasado casi 20 años en la cárcel.
Son 40 días, pues, con una tortura. Es decir, pues la verdad es que se te rompe algo por dentro y ya nunca va a ser igual.
Lo que pasa es que no se ha destapado hasta ahora.
Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos, un olvido de todos para todos. Una ley puede establecer el olvido, pero ese olvido ha de bajar a toda la sociedad. Hemos de procurar que esta concepción del olvido se vaya generalizando, porque es la única manera de que podamos darnos la mano sin rencor.
Comentarios de redes a noticias de actualidad educativa.
Hoy, en comentarios de redes a noticias educativas de actualidad, hablaremos sobre el informe CEAPA, sobre los centros concertados. En octubre del pasado año, un padre de un centro concertado de Sevilla se dirigió a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para denunciar lo que él consideraba el impuesto revolucionario del colegio donde tenía escolarizado a su hijo de 13 años, según el confidencial.com. Según este padre, el centro concertado le hizo saber que las cuotas del AMPA y las mensualidades que le pasaban tenían carácter obligatorio, eso sí, sin especificar a qué se destinaban dichas cuotas. En el diario Granada Hoy sale la siguiente noticia con fecha 7 de diciembre. La Delegación de Educación en la provincia de Granada ha tramitado en los últimos 4 cursos escolares 3 requerimientos de subsanación por el cobro de cuotas económicas en centros educativos concertados. Y por último, hacemos referencia a la siguiente noticia fechada a últimos de noviembre. Hacienda reclama a los padres que devuelvan lo que se han desgravado al declarar como donativo las cuotas que pagan al centro concertado en el que sus hijos estudian. Varios son los motivos por los que la agencia tributaria entiende que esos pagos no son donativos. El primero, que hay una contraprestación de servicios a cambio de ese dinero. Y otro, su carácter periódico y mensual. Pues bien, dentro de esta polémica, la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado, CEAPA, ha hecho público un informe que demuestra que la mayoría de los colegios concertados, tanto a nivel nacional como andaluz, cobran cuotas obligatorias a las familias por la enseñanza en etapas obligatorias, en contra, por supuesto, de la Ley Orgánica del Derecho de la Educación en España. El objetivo principal de este estudio es conocer la información que le dan a las familias cuando van a matricular a sus hijos y evaluar los precios ofertados por los colegios de la muestra y su nivel de adecuación a los requisitos legales que en esta materia afectan a los centros concertados. En Andalucía, la cuota base, es decir, lo que pagan mensualmente en los meses de escolarización, es de 63,6 euros y aparece como obligatoria en el 33% de los colegios andaluces, de la muestra de los colegios andaluces. Para hablar sobre este tema, tenemos, y sobre este importante informe, por supuesto, tenemos al teléfono, creo que lo tenemos, sí, me confirman que sí, a Camilo Gené, miembro de la Junta Directiva de CEAPA y coordinador del informe citado. Buenas tardes, Camilo.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, soy Salud. Estamos aquí reunidos para hablar de este interesante informe, Camilo. Muchas gracias, sí, por atendernos.
Pues gracias a vosotros por la invitación.
Mira, te cuento. Leticia Cardenal, ¿no?, presidenta de CEAPA, expone que estos datos, los datos que se reflejan en el informe, son el reflejo de que la Administración ha permitido que se normalice el copago de un servicio público subvencionado en contra de la ley, el incumplimiento, la verdadera libertad de elección de centro educativo. Pero también es cierto, bajo nuestro punto de vista, Camilo, que es un secreto a voces que la mayoría de los centros concertados cobran una cuota por servicios añadidos, ¿no? ¿Qué parte de responsabilidad, y aquí viene la pregunta, crees o creéis que tienen los padres y madres en general sobre este tema? ¿Y qué parte la inanición de la propia Administración a través de los servicios de la inspección educativa?
Bueno, nosotros consideramos que la parte de culpa de las familias no es tanto en tanto en cuanto muchas de esas familias que están pagando esas cuotas no conocen que realmente no las deberían pagar.
Claro.
Entonces el problema es la inacción de las distintas comunidades educativas que no están pues realizando inspecciones sobre estas cuotas. Algunas de ellas, de comunidades, sí las realizan, pero las dejan en saco roto, es decir, las dejan en un rincón y no obligan a los centros pues a realizar lo que legalmente deberían hacer, que es no cobrar cuotas.
No cobrar.
Esto es un tema de copago, uh-huh, puro y duro. La ley de, bueno, la Constitución en el artículo 27 ya nos dice que en etapas obligatorias la educación es gratuita y debe ser gratuita a todos los efectos. Y los colegios concertados, si están sostenidos con fondos públicos, ya están cobrando por parte de las distintas administraciones y no pueden generar ningún tipo de copago, de cuota.
El problema, Camilo, soy Pedro García, encantado de saludarte.
Encantado.
El problema, Camilo, que muchas veces esto es como una especie de pescadilla que se muerde la cola, porque claro, la administración y la inspección, si no recibe denuncias de los padres al respecto, se escuda en eso para no intervenir. Y es verdad que la administración, te lo puedo asegurar, que no recibe denuncias ni quejas de los padres. Entonces, claro, y al mismo tiempo, pues los padres no denuncian, bueno, por los motivos que ustedes mismos decían ahí, porque puede ser excluido su hijo,
sí,
porque lo van a mirar. Entonces, claro, es una pescadilla que se muere la cola. Uno no interviene porque no denuncian y el otro no denuncia porque puede tener represalias. Es difícil romper eso, ¿no?
No, pero entendemos que la inspección educativa no necesita de ninguna denuncia. La denuncia la necesitará el juzgado, pero la inspección educativa no. La inspección educativa puede de oficio perfectamente controlar esta serie de cosas. También es cierto que hay mucho miedo por parte de los padres a denunciarlo. A nosotros nos llegan muchos casos, pero cuando haces el escrito de denuncia y les dices, bueno, venga, vamos a ello, firma, pues ya no se atreven. ¿Por qué? Pues porque al final sus hijos son nuestros hijos y viven situaciones pues problemáticas dentro de los centros. Y a eso, claro, nosotros no, pues los padres tenemos miedo a realizar esto.
Soy Andrés Camilo. ¿Y no habrá detrás de esa falta de denuncia la consideración que ese pago aumenta la, entre comillas, calidad educativa del centro, bien directamente de la, digamos, de las enseñanzas curriculares o bien a través de las actividades extraescolares esas que nunca se detallan exactamente?
Bueno, pues entendemos que no, precisamente porque en este estudio lo que demuestra es que, bueno, en que hay diferentes cuotas dentro de los centros concertados, y los centros concertados están sostenidos con fondos públicos y todos ofrecen calidad. Unos tienen cuota cero y otros, como en Cataluña, tienen unas cuotas de 800 euros. Luego, ¿qué pasa? ¿Que hay centros que dan calidad y otros no dentro de los propios concertados? No tiene mucha lógica. Reciben unos fondos y los centros dan calidad. Es que no tienen otra, si no dan calidad deberían cerrar.
Mira, Camilo, vuelvo a hacer salud. A ver, me consta que vais a remitir un informe, ¿no?, al Ministerio de Educación y Formación, sí, Profesional. Vais a hacer una propuesta para que se realice un real decreto por el que se establezcan unos requisitos mínimos para poder optar al régimen de concierto y que de esta forma, en caso de incumplimiento, pueda actuar la alta inspección educativa. Me parece que sería muy interesante que hubiese una fuerte divulgación de esta propuesta, sí, entre la familia, dado que has comentado antes que muchas familias, claro, que desconocen el tema. ¿Qué pensáis hacer para divulgar,
sí,
esta propuesta?
Bueno, pues esa propuesta, sí, bueno, en realidad todo esto prácticamente nace, incluso lo que está realizando ahora el Ministerio de Hacienda, de este estudio que hemos realizado y que hicimos una rueda de prensa al respecto, y a partir de ahí pues ha salido todo este tema. Con la propuesta que realizaremos posiblemente en enero, ya concretando al Ministerio, pues claro, intentaremos que se enteren las familias. Desde esta última rueda de prensa que hicimos, hubo numerosas familias que se enteraron, porque recibimos muchas más número de llamadas, luego fue algo efectivo, y bueno, y entendemos que con la propuesta que realizaremos al Ministerio, pues...
Claro, me parece fundamental, ¿no? Sí. Esa divulgación para que las familias sepan que no están en modo alguno obligados a pagar esas cuotas, ¿verdad?
Claro. No, es que es así, y además el verdadero problema es luego la exclusión del alumno cuando una familia va al centro y le dice, claro, y dice que no.
Sí,
que,
sí, lo hemos visto en el informe de SEAPA claramente reflejado. Tengo a Pepe por ahí que está loco por hacerte una pregunta.
Bien, Camilo, soy Pepe. Sí. Mira, por completar un poquito esta información que está aportándonos, hay muchos centros concertados que justifican esas cuotas, unas veces en tareas, actividades complementarias, y otras, bastante de ellas, en la infrafinanciación pública de los centros concertados, o sea que el concierto no llega. ¿Qué decís vosotros al respecto?
Bueno, ese es el caso que he dicho antes. Sí llega, porque en las comunidades autónomas unos cobran y otros no. Si todos cobrasen por igual o todos los colegios concertados cobrasen, pues nos preguntaríamos, oye, a lo mejor es que no les llega el dinero, pero entonces, si no les llega el dinero, ¿por qué hay centros concertados que no cobran cuotas? No tiene mucha lógica.
Buena pregunta, Camilo.
De todas maneras, lo que es desde luego escandaloso es que la Administración, sabiendo esto, no haya iniciado campañas haciendo hincapié en la prohibición de cobrar ninguna cuota. O sea, que tengan que ser asociaciones de nuevos civiles.
Claro.
Claro, es.
Efectivamente. Bueno, yo creo que está clara, ¿no?, la respuesta a esa. ¿Por qué no quiere la Administración? Porque la Administración, en general, hemos vivido unos años en los que la apuesta era por la privatización de la enseñanza.
Claro.
Y entonces... Claro. Claro, pues que esto lo está potenciando la Administración, no puede hacer publicidad en contra de ello, ¿no? Entonces lo que es efectivamente, pues lo que hay que hacer es demandar a la Administración ese tipo de información a las familias, y no solo a las familias, sino decirle al centro, oye, que esto no lo puedes hacer, porque hay en comunidades que lo que ha hecho la Administración ante esta demanda es cogerla y decir, bueno, vamos a ver cómo ayudamos a los centros a disimular, digamos, estos pagos, ¿no? Y claro, pues ha actuado de forma contraria al derecho.
Pues muchísimas gracias, Camilo. De verdad que ha sido un placer hablar contigo y que hayas estado tan dispuesto a contestarnos. Y esperemos por lo menos que esto haya servido para aquellas familias que estén pagando una cuota y nos estén escuchando, que sepan que no tienen absolutamente ninguna obligatoriedad por pagar.
Y muchas felicitaciones a CEAPA, porque me parece un informe trascendental que denuncia que estamos ante una red doblemente financiada, por pública y por privada. Me parece trascendental vuestro informe y muchas felicidades.
Y por la claridad de la exposición. Muchas gracias.
Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Onda Capital, 95.1.
El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email. hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1. A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com. La adopción de determinadas posturas durante periodos prolongados puede causar lesiones articulares y de espalda. Es muy importante ser consciente de la postura que adoptamos en cada situación, ya que una buena higiene postural puede prevenir la mayoría de lesiones y molestias relacionadas con la zona lumbar. Consejo patrocinado por Centro Quiropráctico Benacasum.
La siguiente reflexión está patrocinada por coachingpop.com.
Desbloquear tus miedos implica constatar que no eres ni lo que piensas ni lo que sientes, pero que ambas expresiones te hablan de ti mismo, de tu momento actual y de tu pasado. Recuerda que autoestima es seguridad y reconocimiento en ti, y que poco o nada tiene que ver con lo que percibes o esperas de lo externo. Si estás escuchando esto, es tu momento de equilibrarlo. Acude a un profesional de confianza que te ayude en tu proceso.
Recuerda que esta reflexión ha sido patrocinada por coachingpop.com.
La siguiente curiosidad navideña está patrocinada por Velando, juguetes, fiesta y golosinas para cabalgatas, espartinas. ¿Sabías que la tradición de las cabalgatas de Reyes no solamente se celebra en España, sino en muchos otros países como Andorra, Polonia, República Checa y en algunas ciudades de México? La primera vez que se celebró en España fue en el siglo XIX, exactamente en el año 1855. Cuando el gobierno de nuestro país decidió celebrar la festividad de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, con una cabalgata en la calle con tal de animar a la gente de las ciudades. Esta curiosidad ha sido patrocinada por Velando, juguetes, fiesta y golosinas para cabalgatas espartinas.
Hola, soy Elena Tobaruela, de gabinetepsicologiasevilla.es. El 5,2% de la población española sufre depresión. Recuerda que cuidar tu salud mental es tan importante como cuidar tu salud física. Es un consejo patrocinado por gabinetepsicologiasevilla.es.
Si eres una mujer fuerte, protégete de las alimañas que querrán almorzar tu corazón. Ellas son todos los disfraces de los carnavales de la tierra. Se visten como culpas, como oportunidades, como precios que hay que pagar. Te hurgan el alma, meten el barreno de sus miradas o sus llantos hasta lo más profundo del magma de tu esencia. No para alumbrarse con tu fuego, sino para apagar la pasión, la erudición de tus fantasías. Si eres una mujer fuerte, tienes que saber que el aire que te nutre acarrea también parásitos, moscardones, menudos insectos que buscarán alojarse en tu sangre y nutrirse de cuanto es sólido y grande en ti. No pierdas la compasión, pero témele a cuanto conduzca a negarte la palabra, a esconder quién eres, lo que te obligue a ablandarte y te prometa un reino terrestre a cambio de la sonrisa complaciente. Si eres una mujer fuerte, prepárate para la batalla. Aprende a estar sola, a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo, a que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta, a nadar contracorriente. Entrénate en los oficios de la reflexión y el intelecto. Lee, hazte el amor a ti misma, construye tu castillo, rodéalo de fosos profundos, pero hazle anchas puertas y ventanas. Es menester que cultives enormes amistades, que quienes te rodean y quieran sepan lo que eres, que te hagas un círculo de hogueras y enciendas en el centro de tu habitación una estufa siempre ardiente, donde se mantenga el hervor de tus sueños. Si eres una mujer fuerte, protégete con palabras y árboles e invoca la memoria de mujeres antiguas. Haz de saber que eres un campo magnético, hacia el que viajarán aullando los clavos herrumbados y el óxido mortal de todos los naufragios. Ampara, pero ampárate primero. Guarda las distancias. Constrúyete. Cuídate. Atesora tu poder. Defiéndelo. Hazlo por ti. Te lo pido en nombre de todas nosotras. Gioconda Belli.
Viajando a Ítaca, puertos educativos. La educación carece de final o meta. Es un permanente proceso, un eterno viaje.
Hombro contra hombro, luchando en este mar. Y a remar, a remar.
Bueno, pues después de escuchar este precioso poema en la voz de Puri Oliver, pasamos a una sesión extraordinaria y especial, porque vamos a reconocer la labor de Lola Díaz en su programa Puerta Abierta, que ha cumplido 10 años.
Una parte extraordinaria del programa para algo extraordinario. El pasado octubre se cumplieron 10 años del programa Puerta Abierta, que dirigido por Dolores Díaz, Lola de aquí en adelante, y dedicado al mundo de la educación, ha venido emitiéndose regularmente, primero en Onda San Pablo y de unos años acá en Neo FM. Durante estos años acogió en numerosas ocasiones a distintos miembros de redes para hablar de las distintas actividades de la asociación, algo por lo que le estaremos siempre agradecidos. Intentar abarcar todos los aspectos que ha tocado del vasto mundo educativo sería imposible en un espacio como este. Diremos a modo de resumen que ha ido de lo grande a lo pequeño, de lo macro a lo micro, parándose en lo metodológico y dedicando una especial atención a las minorías más necesitadas de inclusividad. Desde redes queremos con esta entrevista hacer un reconocimiento público a la labor de su creadora e impulsora, y que tenemos la suerte de contar aquí hoy con ella, aunque sea por teléfono, para que con su presencia nos ayude a entender un poco más de esta pasión que hacemos nuestra y a la que hemos emulado nosotros mismos también metiéndonos en este berenjena de la radio. Buenas tardes, Lola.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la introducción, pero bueno, soy una compañera igual que vosotros y que me encanta que me hayáis llamado y que estemos metidos en el mismo engranaje, me encanta.
Muy bien, mira, de todos los aspectos educativos que has tocado en tu programa a lo largo de estos 10 años, queríamos saber cuál es aquel con el que tú te has sentido más implicada, que te ha tocado el corazón tanto profesional como personalmente, y por qué.
Bueno, yo, como llevo ya tanto tiempo, he tocado muchísimos temas. Bueno, la ciencia, las letras, los proyectos de innovación, los chicos, los grandes, como decíais. Entonces, para mí, todo es muy interesante si lo que se está haciendo me parece que es necesario contarlo, que es necesario trasladarlo a los oyentes, ¿no? Entonces, bueno, hay temas que algunos vienen porque vienen y están en la actualidad y los tienes que tocar, otros porque encuentras a gente que hace unos trabajos maravillosos en el aula, en los proyectos, en cómo confía en su labor, en cómo los alumnos entran dentro de ese trabajo. Todo eso lo voy encontrando por el camino y me encanta poderlo transmitir a los oyentes. Hay como, digamos, tres temas, aparte de todo lo que conlleva 10 años de escuchando proyectos y temas y materias diferentes. Hay como tres temas que a mí me impactan lo suficiente como para hacer varios temas seguidos si se puede, ¿no? Como en principio, por ejemplo, como es el bullying siempre, cuando tenemos noticias de algún caso de eso, me duele, o sea, es que no puedo evitarlo. Y bueno, si encuentro el profesorado que es capaz de investigar y de profundizar, porque muchas veces llega al profesorado pero no quiere profundizar, pero a veces me encontraba gente que realmente da más resultados, más soluciones que otros que se quedan un poquito en la superficie.
Bueno,
el
Lola,
bullying, por ejemplo, es un tema,
Lola,
que me encanta. Dime.
Perdona, tú sabes cómo cuenta el tiempo, cómo corre el tiempo aquí en la radio. Bueno,
sí,
soy Pepe Pereira, te felicito nuevamente. 10 años es una buena edad para un programa de radio. y creo que hay que celebrarlo por ello. Aparte de tu satisfacción personal, que evidentemente está ahí y la estás manifestando permanentemente, ¿ha merecido la pena dedicarte de manera tan continuada a esta causa educativa?
Sí, por supuesto que sí, sí, sí. O sea, a mí me merece la pena llevar a los oyentes todo eso, porque a mí me parece que la educación es mucho más que lo que se hace en los centros educativos. La educación también la hacemos los medios, y para mí es seguir educando. Y entonces, para mí es un trabajo que no es un trabajo, que me encanta hacerlo, y a mí me han merecido la pena estos 10 años, por supuesto que sí.
Bueno, Lola, soy Pedro García, sencillamente...
Hola, Pedro.
¿Qué tal? Contigo hice los primeros pinitos de la radio, así que te tengo que estar siempre agradecida en ese sentido, todo el calor que le diste a Rede en ese tu programa. Solo volverte a dar...
Espero seguir contando contigo,
claro,
¿eh, Pedro?
Que sí, claro que
por
sí.
Por supuesto.
Volverte a dar esa felicitación y que ese programa de tan largo alcance como debe ser también la educación, pues cumpla 10 años más. ¿Vale? Bueno, un abrazo.
Espero estar con vosotros.
Un abrazo. Fuerte, Lola.
Muchas gracias.
Bueno, pues dentro de los puertos educativos vamos a pasar a quienes son, digamos, pueden ser los invitados centrales en el programa de hoy. Elías Antonio Domínguez Ortiz es un puerto educativo desde hace mucho tiempo, no es nuevo. Fue cuarto premio Isabel Álvarez al compromiso con la educación en 2014 y hoy lo traemos a Redes Dice porque sigue dando muestras de ese compromiso, lo cual no es fácil. El IE, para quien no lo conozca, es un centro público de educación secundaria ubicado en el barrio sevillano del Polígono Sur, que es considerado toda esa zona como una zona muy desfavorecida socioeconómicamente, en el que su población presenta situaciones estructurales de una pobreza grave y de marginación. La situación familiar obliga a muchos jóvenes a buscar ingresos y a abandonar antes de tiempo el mundo de la educación, por lo que el absentismo y el abandono escolar temprano son muy elevados. Para hablar de esos proyectos contra el absentismo, contra el abandono escolar y, en definitiva, para trabajar en ese mundo tan difícil, hoy tenemos aquí a dos profesores de Elías Antonio Domínguez Ortiz. A Rosa Belmonte, profesora de Ciencia del Instituto, y Antonio Estrada, el jefe de estudio. Ambos coordinan dos proyectos que nos han parecido de mucho interés, dos proyectos Erasmus, con el que llevan trabajando y además con muy buenos resultados. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar en Redes Dice.
Gracias.
Buenas.
¿Qué hay?
Bueno, Rosa, para empezar, nos gustaría porque nos hablaras de ese proyecto Erasmus que tú coordinas y que creo que pretende abordar el trabajo de la ciencia en la escuela, pero desde una perspectiva del aprendizaje no formal, ¿no? Uh-huh. Uno de los proyectos. Cuéntanos.
Sí. El proyecto que llevamos a cabo en el centro y que su eje fundamental, ¿no?, es la ciencia. Nació hace 2 años con el Laboratorio Municipal de Sevilla, uno de los socios que tuvimos el año pasado. Diseñamos con él el proyecto para, desde la realidad científica laboral, incluirla en la escuela para que los niños hicieran ciencia desde esa realidad. Así motivarlos y así pues darle otra perspectiva, ¿no? O otras referencias, ¿no?
¿Y qué resultados?
Pues los resultados... Ahora mismo, a día de hoy, solamente llevamos 1 año de implementación en el proyecto. Nos parece que está teniendo mucho éxito. Los niños se ven y las niñas se ven muy implicados en el aula. Hacen las mismas experiencias que hacen otros centros escolares de Polonia, de Rumanía, de Lituania. Se ven con autoestima, con capacidad para llevarlos a cabo. Son proyectos científicos que están elaborados, o bien el año pasado, por nuestro antiguo socio, el Laboratorio Municipal de Sevilla, y este año tenemos como socio la Universidad de Sevilla, el Departamento de Ingeniería Química. Me parece un proyecto muy potente, llevado a cabo en un centro escolar humilde, un centro escolar con poco profesorado, con una necesidad de salir del barrio, con una necesidad de no estar encasillado siempre en la misma, ¿no?, en el mismo concepto de centro de exclusión, centro, y me parece muy potente. Los niños responden.
Salir del barrio es un tema importante, ¿eh? Sí, en todos los sentidos. Sí,
sí. Y el otro aspecto a mí me está llamando mucho la atención es siempre que se habla de colaboración con la sociedad, con agentes externos, parece que se piensa exclusivamente en empresas privadas. Y a mí que haya sido el ayuntamiento quien haya colaborado y luego la universidad. Sí, sí. Yo quería dirigirme a Antonio porque tú coordinas el otro proyecto que es TESLIM. Quería que nos hablaras de ese proyecto.
Bueno, pues el TESLIM está orientado. Nosotros tenemos alto abandono escolar dentro del centro en comparación a otros entornos. Entonces, era uno de los problemas más grandes que tenía el centro. Intentamos buscar soluciones de manera diferente a donde lo estábamos haciendo. Entonces, empezamos a ver si podíamos tirar de proyectos europeos, que inicialmente parecía un poco locura.
¿Proyectos europeos también en relación con el abandono?
Lo que buscamos fue a ver dónde podíamos conseguir algo de financiación y nuevas ideas para resolver los problemas que teníamos desde hacía muchos años. Entonces, ya con el PAI, que es el primer proyecto que tuvimos, empezó a funcionarnos y aquí pues buscamos varios socios europeos que tenían problemas similares, es decir, que había abandono escolar en sus centros y además tenían minorías dentro de los centros, porque dentro de la Unión Europea el trabajar con las minorías y el que no abandonen y el que consigan titulación y demás es algo preferente. Entonces, gracias a eso, pues redactamos un proyecto entre 5 centros europeos, nos lo dieron y lo que buscamos es eso, trabajar con los niños de manera más emocional, más cercana, hablar con ellos, intentar comunicarse con las familias, utilizar metodologías distintas a las que utilizamos siempre y ver si se sienten cómodos, más cómodos de lo que están normalmente y no abandonan.
Había un matiz en esto de las minorías que has dicho antes cuando estábamos subiendo.
Sí.
A mí me ha hecho gracia porque también trabajé en su día en el Polígono Sur, lo de esa consideración de minoría, que lo es socialmente.
Claro. ¿No? Es curioso porque todos los centros tienen tienen minorías dentro de él que ellos consideran, pues por ejemplo, Grecia tienen albaneses y demás y tienen 10, 15. Y lo que pasa en nuestro centro es que tenemos un 90%
de alumnado de etnia.
Claro. O sea que nuestro centro mayoritariamente es una minoría de España. Claro. Que es curioso. Y de la Unión Europea. Pero
ya. Bueno, a cualquiera de los dos, sabemos que esos proyectos implican una movilidad de los alumnados, por supuesto con los profesores, que de alguna manera hay que convencer a la familia, suponemos. ¿Cómo toman las familias y los propios alumnados esa participación en estos proyectos que un poco los descoloca, los saca del ámbito habitual del instituto?
A ver, la familia inicialmente lo toma con miedo, porque hay que tener en cuenta que la mayoría de las familias y estos chicos y chicas no han salido nunca al extranjero, no han volado, no han salido de España, no han conocido otras realidades. Entonces, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer desde el centro es trabajar con ellos, es convencerles de que no les va a pasar nada, que quiten el miedo de, uy, a mi niño. En otros centros, el pedir que, oye, ¿quieres que tu hijo o tu hija salga afuera? Es bastante fácil, de hecho casi hay
demanda,
peleas, eso, por entrar. En el nuestro es al revés, tienes que trabajar muy de proximidad con ellos.
Lo vamos a escuchar en directo, vamos a escuchar cómo recibe un alumno de vuelta del último proyecto en el pleno avión, cómo le había resultado el proyecto, vamos a escucharlo.
Diego Gandul enamorado, ¿verdad?
¿Verdad?
¿Cuántos años tiene?
19.
19 años. ¿Es la primera vez que viajas?
Sí.
¿Sí? ¿Cómo iniciaste el proceso de este Erasmus? ¿Desde cuándo está el Erasmus en tu centro escolar y cómo te metiste para trabajar en él?
Pues la verdad que llevamos un par de años trabajando, sobre todo las profesoras, tanto Marina como Rosa, dentro del Erasmus, para poder ser posible este viaje.
Y más gente, ¿eh? Está detrás mucho más profesores, ¿eh?
Mucho más maestros, pero con los que hemos viajado,
Antonio, Víctor.
Los que hemos viajado es Marina y Rosa. Uh-huh. Era una gran responsabilidad y la verdad que desde el primer momento pues, me gustó esta decisión y quería viajar por primera vez con el instituto.
Muy bien. ¿Tenías miedos?
bastante porque por muchas cosas que habían salido en la televisión sobre aviones,
sí,
y de nunca montar y las experiencias que me han contado, que si cosquilleo, al despegar y todo eso, pero la verdad que muy bien.
Y una vez de haberte montado en tres aviones o más de tres aviones, ¿que se te ha quitado totalmente el miedo?
La verdad que sí, incluso me gusta ponerme en la ventana para mirar los paisajes porque
sí, es verdad.
Está muy bonito y se ven paisajes
de diferente forma, ¿no?
Disfruto mucho echando fotos y viendo las cosas que hay.
Muy bien, ¿y qué te llevas del viaje? ¿Qué cosas positivas te llevas de este viaje a Grecia, a la isla concretamente de Chios o de Kios?
Pues me llevo que, sobre todo, la experiencia de haber visto como más países, que nunca me imaginaba que iba a viajar como tan lejos cerca de Turquía. Y la experiencia es que otros países son como si fuera en España, muy agradecidos y muy educados, y que es impresionante cómo cambia un país totalmente de otro.
Queremos advertiros que el que haya sonado con estas dificultades ha sido a propósito. En Redes Dice Radio tenemos medios para eliminar, pero no os ibais a creer que estaba rodado en el avión directamente si no escuchabais las dificultades.
Bueno, pues Rosa, Antonio, yo me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuál es la principal ventaja? Ya hemos visto que son muchas, pero si tuvieses que decir una ventaja de estos programas, ¿cuál sería la principal ventaja que le veis a estos programas, que lleváis a cabo estos proyectos?
Contesto yo. La principal ventaja es a niños y niñas de nuestro instituto, es que les abre totalmente una ventana de aire fresco.
Les abre el mundo, ¿no?
Son experiencias y unas vivencias que nunca van a tener. Que a día de hoy no se plantea un niño. Yo, por ejemplo, cuando trabajamos qué niños van a viajar este año, que no, nosotros pues, hablamos con los niños, oye, ¿estarías interesado en participar? ¿Tu familia estaría de acuerdo o no de acuerdo? Los niños tienen miedo, ¿no?, de vivir esa experiencia, pero después, cuando hablan con niños que sí han viajado, se dicen entre ellos, de verdad, oye, que es que nunca vas a tener la oportunidad de hacer esto, es que vas a conocer un montón de gente que después son amigos tuyos, y da igual el idioma, da igual que no te entienda, poco a poco te vas a entender, no te preocupes.
Es una ventana abierta al mundo.
Una ventana abierta, y es que rompes la cadena de la monotonía, rompes la cadena de la desidia, de la desmotivación. Yo creo que este tipo de proyectos son una potencia brutal, porque además que tienes una financiación extra para que los niños puedan viajar, rompes la cadena familiar, ¿no? Digamos, el miedo a lo desconocido, el miedo a salir de tu zona de estabilidad, ¿no?
El chaval en el avión lo expresa de más bien. Esto que estás diciendo, que el chaval en el avión lo expresa bien. Para terminar, muy brevemente ya, ¿qué otros proyectos tenéis a la vista? Esto lo he hecho, pero me imagino que esto continúa, ¿no?
Pues ahora mismo entra la nueva tanda de proyectos Erasmus. Entonces ahora lo que en el centro hemos creado, damos tanta importancia a los Erasmus que hemos creado un departamento específico de Erasmus, de internalización, que lo
cuidado,
hemos llamado.
Cuidado con eso, con eso.
Iberos de Erasmus. Yo quería agradeceros una cosa que me ha llamado la atención desde que os he visto antes de entrar en el estudio. Es que habéis llegado sonriendo, no habéis dejado de sonreír. Y yo que me he pasado mucho, creo que de verdad sonreír es gratis y ayuda muchísimo a entenderse con la gente.
Este año vais en abril, creo, ¿no? Me habéis comentado.
Sí.
Que es cuando vais
hacemos
a hacer
dos viajes. En abril nos vamos a Francia con los niños y en mayo nos vamos a Bucarest.
Ah, muy bien.
Y son 12 niños los que viajan este año. 14 viajaron el año pasado.
Muy bien.
Qué experiencia más bonita y más enriquecedora.
Muchas
gracias
por estar en Redes Dice. Mucha suerte, mucho ánimo. Y ya sabéis que tenéis a Redes a vuestra disposición para lo que podamos ayudar en ese mar educativo que tenéis por tan difícil, pero del que sois un puerto, como habéis vuelto a demostrar hoy, muy seguro. Muchas gracias.
Muchas gracias de verdad, Antonio Rosa.
Muchas gracias.
Para terminar, ¿cómo no hablar desde el punto de vista educativo de la noticia de mayor relevancia en Andalucía, quizás por sus consecuencias en mucho tiempo? los resultados electorales y el nuevo gobierno y parlamento que se avecina. Consecuencias para la educación. Redes resume su postura en esta editorial que pone fin al programa y que hemos titulado Nos han robado la alegría.
Rostros empapados en determinación.
Tras 40 años de gobierno del PSOE, junto con Carlos Arenas nos resistimos a llamarlo gobierno socialista, Andalucía sigue estando en la misma posición relativa que en el siglo pasado respecto a Europa y el resto de comunidades autónomas, con las previsibles y constatables consecuencias educativas. Con esta realidad afrontábamos las recientes elecciones autonómicas y con la esperanza de un cambio en el timón político andaluz. Un cambio que aportara nuevas propuestas para sacar a Andalucía de esos últimos puestos de los que no ha conseguido sacarla el gobierno del PSOE. Un cambio que dejara ver una luz que alegrase el futuro, también, claro está, en el ámbito educativo. Todos los informes acerca de la educación abundan en el fracaso de la política educativa ejercida hasta ahora. Altas tasas de fracaso y abandono escolar, baja inversión en educación, gestión ineficaz de los recursos, deterioro de la escuela pública con una gestión empresarial de la misma, burocratización, insatisfacción, falta de reconocimiento profesional de los docentes, insuficiente apoyo a la educación infantil y al alumnado con necesidades educativas especiales, problemas en la formación del profesorado, falta de independencia, escasa eficiencia de la función inspectora, acondicionamiento de centros educativos, sustitución de bajas laborales, etcétera. Bueno, estos y otros parámetros que podrían ser excesivos nombrar sitúan a Andalucía en las peores posiciones a nivel nacional y europeo. Todo esto trae como consecuencia que nuestro sistema educativo, lejos de reducir las diferencias sociales, culturales y económicas, ahonde en ellas. Es una política que, lejos de acercarnos a la equidad, nos aleja de ella, aumentando las diferencias entre los que más y los que menos tienen, ni excelencia ni equidad, ni recursos suficientes, ni gestión adecuada de los mismos. Esta valoración no es solo de Redes, no es solo nuestra. La aportan numerosas entidades de evaluación externa nacionales e internacionales, así como los investigadores relevantes en esta materia, apoyados en sus propios estudios de la realidad, frente a la autocomplacencia del todavía gobierno autonómico, ciego y sordo para reconocer y terco para cambiar. Por todo esto, esperábamos ilusionados un cambio de timón para cambiar la educación andaluza. Y parece que se puede producir, pero el cambio probable no nos alegra, porque no apunta a resolver muchos de los problemas señalados. Todo lo contrario, nos tememos que algunos de ellos se agravarán. Los planteamientos a este respecto de los partidos conservadores, más que posibles relevistas en el gobierno andaluz, tienden a potenciar allí donde gobiernan la gestión privada y empresarial de los servicios públicos, y la educación es uno de ellos. Su insistencia machacona durante la campaña en la proclama de la libertad de elección de centro por parte de las familias no es otra cosa que un eufemismo del fomento de la enseñanza privada, eso sí, sostenido con fondos públicos, limitando de forma selectiva el acceso a la educación, reforzando las diferencias y dificultando la inclusión, y que nos tememos se llevará a cabo reduciendo las partidas presupuestarias de la pública para incrementar las de la privada. En líneas generales, y nos gustaría equivocarnos, tendremos menos equidad, más privatización y jerarquización, fortalecimiento de la triple red educativa y ningún avance en el terreno de la escuela laica e inclusiva que Redes defiende. Por todo lo anterior, sostenemos que la prevista alegría por el posible cambio de gobierno ha desaparecido al constatar los resultados. A una persona amiga de Redes debemos el título Nos han robado la alegría. A remar, que toca seguir remando.
A remar.